Bueno, vamos a comenzar la clase. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual que se encuentra en la Biblia. Vamos a tomar unos minutitos para hacer uso de Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de eso, damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 21. Hoy entramos al capítulo 22, que es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Estamos en el incremento número 1049, la lección 1049. Y iniciamos con el versículo 9 del capítulo 21, pero antes permítame darles el recordatorio. Es muy interesante, muy importante, porque cuando se refiere a las iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, está hablando de la iglesia, de lo que va a suceder con la iglesia, y le está diciendo a la iglesia: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también me vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces tenemos ahí una de las 7000 promesas bíblicas que tiene muchísimo que ver pues con lo que nosotros hacemos en la faz de la tierra, porque para recibir este tipo de recompensas nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios pues entonces glorificamos al Señor Jesucristo, y de esa manera pues compartimos el trono del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 9 de Apocalipsis 21: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Junto con el versículo 10, que es muy similar pues a lo que dijo en Apocalipsis 4:1, cuando se le dijo que viniera al cielo para que Dios le pudiera enseñar las cosas venideras. Después, en el versículo 10, nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vimos la comparación con el Antiguo Testamento cuando le habla y le enseña a Babilonia. Y claro, está hablando de lo que es esta nueva Jerusalén que viene del cielo. En Apocalipsis 21:11 nos dice: y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. El versículo, esta es una de las cosas declaradas que describen a la nueva Jerusalén. La semana pasada vimos varios de estos puntos, y claro está, se los resumo ahora para hacerles el recordatorio, porque aquí viene la descripción de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Primero que todo, esta expresa la gloria de Dios. La gloria es el fulgor que proviene del carácter mismo de Dios, porque Dios es luz y en su gloria Dios ilumina todo el universo. Pero aquí les voy a enseñar algo que es muy interesante, porque está hablando de la nueva Jerusalén, y ya les he dicho que las dimensiones de la nueva Jerusalén son de aproximadamente, depende de la medida que se usa, de 1400 a 1500 millas, que es una distancia enorme, es como de Houston a Nueva York, pero es una distancia cuadrada. Entonces, esa distancia más o menos ocupa 2/3 de los Estados Unidos, con la singularidad que tiene 1400 o 1500 pies hacia arriba, y es un cubo. O sea que dentro de ese cubo es donde va a vivir todos los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Pero eso debe ser una cosa preciosa, extraordinaria. ¿Por qué? Porque es hecha por la mano de Dios, y allá adentro no se necesita luz de luna ni luz de sol, porque la ilumina la gloria del Señor. Pero imagínense todo el terreno que se ocupa de aquí hasta Nueva York, con los ríos y con los bosques, con las montañas, con los lagos, con todo lo que tiene. Pero eso es unidimensional en lo que corresponde a lo que estamos viendo con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene 1500 pies hacia arriba, y es muy posible de que tenga panoramas espectaculares dentro de la Nueva Jerusalén. Nosotros estamos en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, llevo 54 años en los Estados Unidos. Yo no conozco todos los Estados Unidos. Yo he ido a ciertos lugares de los Estados Unidos. Pero, hablando de lo que es la Nueva Jerusalén, eso te puede demorar cientos y miles de años para conocer toda la Nueva Jerusalén, por el tamaño que tiene. Y si eso viene por capas, imagínense ustedes las capas que pueden haber dentro de eso. Son tantas que verdaderamente pueden haber 2 o 3 o 4 veces más la dimensión territorial que se encuentra en 2/3 de los Estados Unidos. con todo lo que Dios ha construido allá adentro. O sea que va a ser algo verdaderamente espectacular. No tenemos marco de referencia para ver estas cosas, pero lo que sí sabemos es que cuando nos habla de que tres puertas están hacia el norte, tres puertas están hacia el sur, que lo vamos a ver en breve, y tres al oeste y tres al este, estamos hablando que si una dimensión de 1500 pies, 1400 pies de millas, puede haber entre puerta y puerta 400, 450 millas de distancia. Entonces eso también nos deja saber que las puertas deben ser enormes para que entre la población del mundo que va a estar aquí en la faz de la tierra a la Nueva Jerusalén. Se requiere que eso sea grandísimo. Entonces, lo que pasa es que nosotros todavía vemos el cubo, pues, como lo ponen los artistas, y no damos cuenta de la verdadera dimensión que tiene, pero la dimensión es espectacular. Y la gloria de Dios, que es el fulgor de Dios, ilumina todo eso. Pero nos está hablando ahora de esta piedra preciosa como piedra de jaspe cristalino, que se puede ver de todas partes del mundo. O sea que estamos hablando de cosas muy extraordinarias, muy espectaculares. Entonces, una de las cosas declaradas que describen a la Nueva Jerusalén es que, primero, expresa la gloria de Dios. Y la gloria, de nuevo, es el fulgor que proviene del carácter mismo de Dios. Y Dios es luz. Y en su gloria Dios ilumina a todo el universo, pero también ilumina esa Nueva Jerusalén. Y además de eso, pues nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. O sea que tenemos algo muy interesante. En el versículo 13 del capítulo 21 dice: habían tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. Entonces, como les he dicho, estas puertas pues son espectaculares, y como les dije, es muy posible que cada puerta esté a 400 millas de distancia. De aquí a Galveston hay 50 millas. De aquí a San Antonio hay 200 millas, aproximadamente, o 190 millas, 180 millas. Si empiezan a ver la dimensión, si estás hablando de 400 millas para encontrar la próxima puerta de Jerusalén, estás hablando de una travesía bastante grande antes de llegar a donde quieres llegar. Entonces, después nos dice que en Apocalipsis 21:12, que es el capítulo previo a eso, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. O sea que cada una de estas puertas, que son las puertas de entrada, tienen los nombres de cada tribu de Israel. Entonces, yo no sé cómo será esto por dentro, si las tribus están distribuidas internamente de esta manera también. Pero recuérdense que el área territorial es tan, pero tan grande, que ahí caben las doce tribus. Si pueden ver 3x3x3, y les hago el cubo aquí en la pantalla, ustedes se van a dar cuenta de que es muy posible que Dios divida estas parcelas de terreno que están en la Nueva Jerusalén, de tal manera que estas tribus queden, pues, de esta manera. Puede que estas tribus estén así, y esta entrada, esta tribu, aquí está otra entrada, aquí está otra entrada, y cada puerta tiene el nombre de una tribu de Judá. Y la distribución de la tierra, pues la va a hacer él como le parezca. Esta distribución es interesante entonces porque acomoda las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Son 12, 3 por 4, 12, y en esta distribución, pues, aquí me faltó una... 1, 2, 3, ahí 9, tiene que ser 12, así, ¿verdad? 12, equidistantes. Pero yo lo que les digo es que este cubo también tiene esta altitud, y esa altitud, aquí caben, definitivamente que caben muchas capas de terreno. Pónganse a pensar, si tú vas de aquí, por ejemplo, a Arkansas, que es en el camino hacia Nueva York, Hay montañas, y hay valles, y hay curvas, y hay lagos, y hay ríos, y hay, bueno, de todo hay ahí. Y es muy posible que dentro de esa Nueva Jerusalén exista toda esa topografía. Pero no hay necesidad de luz ni de luna, porque allá adentro está la gloria del Señor. Y eso es algo espectacular. O sea, nosotros no hemos visto esto anteriormente, pero ese es... y también se le conoce como el Estado Eterno a la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de Estado Eterno en este lugar precioso, hecho por Dios, con el cual las personas viven con Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene Dios después de todo esto para nosotros? Porque nosotros solamente podemos proyectarnos hasta cierto punto con nuestra mente finita. Pero, ¿qué tal si aquí Él está poniendo este grupo de personas para hacer otras creaciones y otras cosas más adelante del mundo? No sabemos, nosotros no sabemos eso, simplemente sabemos hasta el punto en que nos lleva a este lugar, que es un lugar privilegiado donde tenemos todas las cosas y vamos a tener algo pero verdaderamente espectacular. Entonces, otra de las características que tiene, la segunda característica es que es las puertas de la ciudad que miden estas 400 millas entre una y la otra. La tercera característica se encuentra en el versículo 12, y aquí nos deja saber que hay 12 ángeles, siempre están abiertas, nunca se cierran, no hay amenaza de ningún enemigo externo, y aquí estamos hablando de una seguridad completa, enorme. La cuarta cosa que se dice es que cada puerta está identificada por el nombre de cada uno de las tribus de Israel, indicando de esa forma la presencia de los creyentes del Antiguo Testamento en este lugar. Tenemos también la descripción de la fundación de las paredes. En el capítulo 21, versículo 14, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos iban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces estamos hablando del inicio de la iglesia primitiva, y se está sentado el nombre de estos apóstoles, y eso significa que la iglesia también va a estar presente. Ahora, ¿es suficientemente grande la Nueva Israel para mantener a toda esta gente? Sí, suficientemente grande. Incluso van a haber personas que tienen 3.000, 4.000, 5.000 acres de terreno, fácilmente. En Australia hay personas que tienen 3 millones de acres de terreno. 3 millones de acres de terreno. Ellos, por ejemplo, cuando hacen su ganado, se montan en 3 o 4 helicópteros para traer el ganado al lugar donde ellos quieren. Ahora, la extensión territorial de esta es tan grande, pero tan grande, que también permite eso. Permite que personas tengan muchísima área, muchísimas personas trabajando para ellos. Cosas impresionantes, pues, que nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todas las personas que están dentro de la Nueva Jerusalén ya han sido salvas, ya no hay pecado original porque están en el cuerpo de resurrección y ya no hay más pecado dentro de este lugar. Entonces, es algo fantástico. O sea, tú te pones a pensar, eso es fantástico, eso es algo que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué Dios no nos da tanta descripción? Porque es demasiado grande. Es demasiado, para uno visualizar esto tiene que tener una imaginación tremenda, y aún así pues parece todo algo fantástico, como ciencia ficción. Parece ciencia ficción porque es algo demasiado extraordinario. O sea, no hay nada similar en la faz de la tierra en este momento. Y nos deja saber que en ese lugar no va a haber templo, porque el Señor está presente, Él y el Cordero. Entonces, después de esto, tenemos la sexta, es la descripción de las dimensiones. Y cuando la ciudad, nos dice, la ciudad está sentada, hablando de las dimensiones, y aquí nos dice en el versículo 15, y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y después te da las dimensiones. Y la ciudad está sentada en forma de cuadro. La palabra cuadro es tetrágonos. Tetrágonos, y un tetrágono habla de un cubo, que es como está ahí descrito. Y su longitud es igual que en su anchura, y midió la ciudad como una vara 12.000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Entonces vemos una cosa encapsulada completamente, en la cual brilla la gloria del Señor, y no hay necesidad de luz ni de luna. No hay necesidad. Ahora, lo que no nos dice es que alrededor de la tierra van a haber creyentes también, pero no van a ser parte de la Nueva Jerusalén. Eso es algo muy interesante, y por eso están las puertas disponibles y abiertas para que estas personas vengan a la Nueva Jerusalén y estén y entren pues a ver la maravilla del Señor. Ahora, en el versículo 21 sale el hecho de que al medir estas puertas midió su muro y tenía 144 codos según la medida humana, que también es de ángel. Y les dije que estos 144 codos implican 220 pies. 220 pies de grosor por estas paredes. Y o sea que es algo, caramba, 220 pies es grandísimo, pero cuando es una altura tan grande, pues no parece que fuera tanto. ¿Qué material utilizará el Señor? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se desciende del cielo. Humanamente hablando, con los materiales que existen en la faz de la tierra, eso pesaría millones de toneladas. Billones, cuatrillones de toneladas, ¿verdad? Porque estamos hablando de, si tiene todas las cosas adentro que nosotros esperamos, pero Dios la hace bajar del cielo a la tierra, es espectacular. Por eso es que no se habla mucho de esto, porque lo que sucede en las iglesias es que tú ves esto y dices, bueno, pero ¿qué pasa? Esto es demasiado grande, nosotros no podemos ver con estas cosas tan grandes. Si eso tiene montañas y ríos y lagos y todo, pero no va a haber mar. ¿Se recuerda que dice? No va a haber mar, no va a haber mar, no va a haber mar. Aquí adentro no va a haber mar, pero si van a hacer ríos, va a haber agua dulce. Y va a haber árboles del árbol de la vida que pone los 12 frutos, que es extraordinario, no va a haber sazones. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Los árboles frutales van a dar frutos todos los meses. ¿Okay? O sea que es algo espectacular. Seguimos viendo algo que es casi insólito para nosotros, desde el punto de vista que nosotros lo podemos ver. Pero así es, eso es lo que nos dice el Señor. Después en Apocalipsis 21, 18 nos dice: el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Si es de oro puro, ustedes saben que el peso atómico del oro es mucho. Y si estás hablando de una libra de oro, pues una libra de oro es chiquitita, no es, es un cuadrito chiquitito. Pero si le metes 1500 millas en un cubo y es de oro la ciudad, aquí dice: y la ciudad era de oro puro. No es que, no dice que era semejante al oro, sino que era de oro puro, semejante al cristal puro. Entonces, estamos hablando de algo que pesa muchísimo, pero Dios aparentemente puede ser que, si Dios cuelga los planetas y las estrellas en el cielo, con todo lo que pesan, y ahí están flotando como la Tierra que está flotando, ¿puede ser que haga flotar la ciudad de la Nueva Jerusalén? Sí, ¿cómo es posible? ¿Ah? Porque nosotros sabemos que la Tierra pesa, tiene un peso tremendo. Ahora, el peso de la Nueva Jerusalén, no sabemos cuánto va a ser. Si ocupa 2/3 de los Estados Unidos en dimensión, en altura, y es de oro puro, eso debe pesar muchísimo. O sea, sí está, verdaderamente que si lo vemos con lujo de detalle, es algo casi inconcebible. Pero ¿hay algo imposible para Dios? No. No hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer. Entonces, para que veas pues lo que es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el creador del universo. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y si cuelga ese peso de la tierra y está suspendido en el aire, ¿no puede suspender a la Nueva Jerusalén? Claro que lo puede suspender. Y todo lo que puso Dios en la tierra, para nosotros estamos acostumbrados a ver los arbolitos y los animalitos y las cosas. ¿Y de dónde salieron? ¿No los hizo Dios y no los puso Dios como Él quiso? O sea que, por un lado, es inconcebible de la manera que nosotros lo vemos, pero cuando ves lo que hace Dios, sí, es posible. O sea, ver una criatura, por ejemplo, como un elefante o un mastodonte que existían anteriormente, tú te quedas con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ve una jirafa. Ahí se disparó una foto, mi hija con una jirafa, y la cabeza era así de ese tamaño, ahí al lado de la jirafa. Que Dios lo puede hacer. Entonces, no, para nosotros es algo bastante difícil de poder entender desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino todo es posible. Entonces, en el versículo 19 nos dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Entonces, piedras preciosas, pero no chiquititas, son piedras preciosas enormes. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, yo, por ejemplo, me pongo a ver, esta semana concluimos parte de la cocina de mi mujer, y como yo les comenté a ustedes que fuimos a buscar las piedras en, que se llama Granito, se llama la tienda, y unas piedras espectaculares, y tenían vídeos de cómo ellos sacaban ese granito, y básicamente lo que hacen es cortar la montaña, la cortan en cuadros, después la seccionan por casi un metro, y del metro comienzan a cortar las láminas, que son de 11 pies de largo por 7 pies de ancho o de alto. O sea, es una, y después las pulen, y eso es una belleza impresionante lo que Dios ha hecho con esa material. O sea, son como pinturas de Picasso, son cosas espectaculares. Si ustedes van y ven esas piedras, se quedan atónitos de lo que hace Dios con ese material. Lo hace Él. Son montañas de ese tamaño, montañas que las cortas y sale el granito. Entonces, Él puede hacer eso, también puede hacer lo otro. Puede poner piedras preciosas donde quiera, puede hacer lo que quiera. Para nosotros es difícil, para Dios nada es difícil. Lo que sí sabemos es que nos va a dar lo mejor y lo máximo que existe y que ha existido, creado por Dios. No con la mano de hombre, sino con la mano de Dios. Entonces, es algo, lo que Él tiene para nosotros sobrepasa el entendimiento, por eso nos lo dice de esa manera. Y es algo que si tú si le pones atención al libro de Apocalipsis y a la descripción, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, te quedas atónito, de verdad, es algo espectacular, es la morada de Dios entre los hombres. Entonces, en Apocalipsis 21:20 nos da la descripción de las piedras que se encuentran como base, y en Apocalipsis 21:21 las 12 puertas eran 12 perlas. Ya les conté la dimensión de un lugar a otro. Entre este lugar es aproximadamente, si es de 1500 pies a millas, entonces estas puertas están a 450 millas cada una. 450, 400 y pico. 450 millas de distancia de aquí a aquí. ¿Okay? Y de aquí a aquí. Ustedes están hablando de millas. Y si es tan grande la distancia, ¿de qué tamaño creen ustedes que son esas puertas? Esas puertas pueden tener una milla de ancho. Una milla de ancho y 220 pies de profundidad para entrar a la Nueva Jerusalén. Impresionante, ¿no? No estamos hablando de la ciudad de Jerusalén pequeñita que existe hoy en día. Estamos hablando de algo que viene de Dios y es tremendo, es algo espectacular. Entonces, y después nos dice algo que es muy interesante. La calle de la ciudad, primero dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Bueno, nosotros sabemos que Dios hace la perla con la concha del mar, ¿verdad? Hace con la ostra. Y la ostra va filtrando la arena y la va formando. Ella misma va formando la perla. Y si puede formar eso, el mar, ¿por qué no puede formar algo de ese tamaño? Y después dice, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Bueno, si toda la Nueva Jerusalén es de oro, ¿cómo no va a ser de oro puro? ¿Sí me explico? Fíjense ustedes algo muy interesante. Cuando ustedes ven a este lugar, en el templo, las cuatro partes del templo eran iguales y eran cubiertas, todas enchapadas en oro en el templo. Todo era enchapado en oro. ¿Okay? O sea que en el lugar santísimo era enchapado en oro. Y ahora estamos hablando de la morada de Dios toda en oro. Algo espectacular. Entonces, como cristal transparente, dice. Después, en el versículo 22, que nos da el séptimo descripción, nos permite conocer las cosas que no están presentes en la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, en el 21:22 nos dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, que es el nombre del Padre, y de su Cordero. Y del Cordero. O sea, nuestro Señor Jesucristo está presente, y por eso es que no va a haber ningún templo. Entonces estamos viendo algo muy interesante. El templo se utilizaba para la adoración de Dios, pero ahora ya no se tiene que hacer el templo ni hacer rituales. Los rituales se acaban, ¿por qué? Porque Dios está presente. Entonces, en la historia humana van a haber cuatro templos en total, y les doy la descripción de estos templos. El primero es el templo de Salomón, el hijo de David, que por instrucciones del padre, él es el que... David no pudo construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos por las batallas que había librado. Entonces el Señor quiso que su hijo fuera el que edificara el templo. Entonces ese es un templo grandioso que Salomón hace con los cedros del Líbano que los traen. Él hizo algo espectacular para poder hacer ese templo. Era más grande que su propio palacio. Entonces, el segundo templo tiene dos etapas. Este fue el templo construido bajo la dirección de Zorobabel en su regreso de la deportación babilónica. Y la segunda etapa fue la de renovación del mismo templo bajo la dirección de Herodes el Grande, y ese segundo templo fue destruido en el año 70 por Roma. Entonces el templo estaba en el monte, ¿verdad? El templo estaba en el monte, y después de esto lo reconstruye Herodes el Grande poniéndole estas paredes al lado y poniendo una extensión de 33 millas cuadradas donde él pone el templo. El mismo templo lo amplía, lo reconstruye, le pone materiales finísimos, hace estas paredes que eran tremendas, ¿verdad? Y ahora pues el templo está, se le conoce como el templo herodiano, pero era el mismo templo de Zorobabel, o sea que es el segundo templo. El tercer templo que tenemos es el que será construido en el monte del templo de nuevo. En estos momentos no hay templo, ¿verdad? En estos momentos está la mezquita de Omar en el monte del templo. Esto se basa en la promesa que Dios le dio a Daniel en el capítulo 9, que nos deja saber que cuando el anticristo venga, va a hacer que cesen los sacrificios y va a profanar el templo. Y eso significa por deducción, que tiene que existir un templo para que esto cese, ¿verdad? Entonces, templo que va a ser profanado, pues como nos deja saber Daniel en el capítulo 9. Esto significa que la mezquita de la roca tiene que desaparecer de ahí. Ahora, ¿cómo va a suceder? Nosotros no lo sabemos. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. ¿Y cuándo está? ¿Bajo qué condiciones? No lo sabemos. Puede ser durante un periodo de guerras, puede ser durante o algo que inicie la guerra, que entre un nacionalismo muy fuerte en Israel y le pongan dinamita y la huelen. No, nosotros no sabemos cómo va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que ahí va a haber un templo. Este templo va a ser edificado y en el periodo de la tribulación es cuando estas cosas van a ocurrir, que él cesa estas ofrendas en el templo y pone su estatua, perdón, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo pone su estatua. En el lugar santo él tiene, él hace cambios dramáticos y profana el templo de una manera tremenda. Entonces, ese es el tercer templo. ¿Okay? Después de esto, tenemos que... Sí, es el tercer templo y después ese templo más adelante va a ser expandido, pues va a haber un cuarto, ese es el cuarto templo. El cuarto templo es el templo de Ezequiel, descrito en el capítulo 40 en adelante. Ese es el templo enorme, mucho más grande de lo que se ha visto en el pasado, es el templo del reino milenario, que tiene dimensiones, yo se las demostré y se las enseñé anteriormente, que las dimensiones son espectaculares, pero nunca llegan a ser las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Entonces, pero la Nueva Jerusalén, que es la que tenemos descrita, ahí no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a tomar su residencia ahí junto con el Cordero. De manera que no va a haber necesidad de un templo y ahí los rituales cesan. Entonces, hay otra descripción, que es la octava descripción. Nos deja saber que en la Nueva Jerusalén no va a haber sol ni va a haber luna. No va a haber sol ni no va a haber luna. Estamos hablando de este enorme edificio, porque es un edificio enorme de 1400 a 1500 millas y todo va a estar iluminado por el Señor, no necesita sol y va a estar de día todo el tiempo. Ahí no van a necesitar, la gente no va a tener que dormir, o sea, los que viven ahí no tienen necesidad de dormir, igual que los ángeles no tienen necesidad de dormir, ¿okay? No tienen que recargar la batería. ¿Por qué? Porque son cuerpos especiales que tenemos nosotros. Entonces, esta descripción que nos da a nosotros de la Nueva Jerusalén es espectacular. En Apocalipsis 21:23 nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. ¿Qué es lo que no tiene necesidad que la iluminen? No dice la tierra, ¿verdad? Dice la ciudad, esa enorme ciudad, porque la gloria de Dios le ilumina al Cordero de su lumbrera. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Él nos dijo a nosotros que era la luz del mundo. Y todos estos pasajes se van uniendo, pues, y nos dejan saber cómo va a suceder. En el versículo 24 del capítulo 21 nos dice: y las naciones andarán a su luz. Entonces ahora nos deja saber que además de la Nueva Jerusalén van a haber naciones. Entonces ahora está hablando del resto del nuevo cielo y la nueva tierra. Y en estos lugares van a haber ciudades y van a haber habitantes. Y en estos habitantes fuera del templo van a existir. O sea, ahí va a haber, y ahí sí se está hablando de que esto mismo ilumina al resto de la población. Y las naciones entonces andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Lo mejor que ellos tienen lo van a traer a Jerusalén y van a entrar por una de estas puertas en caravanas para ver al Señor y para, claro, presentar todo lo que ellos tienen. Y aquí estamos hablando por lo menos de... ¿cuántos reyes están hablando por lo menos? Un mínimo de 12 reyes. ¿Por qué? Porque hay 12 puertas y van a traer... ¿Te das cuenta? O sea, pero es muy posible que haya mucho más que eso. Nosotros no sabemos las dimensiones de la nueva cielo y de la nueva tierra. Entonces, eso es algo interesante y va más allá, pues, de todo lo que hemos visto. Esto es mucho más allá. Y yo les digo una cosa: en las iglesias esto no se enseña. Quizás porque no haya suficiente conocimiento y quizás porque a los pastores, pues, se ponen un poquito recalcitrantes porque esto es muy fantástico. ¿Sí me explico? Esto parece como ciencia ficción, parece algo que es asombroso, pues, ver esto que nos está describiendo. Pero eso es precisamente lo que nos está describiendo el Señor. Entonces, después en el versículo 24 de Apocalipsis 21 nos dice: y las naciones andarán a su luz y los reyes tendrán a ellas su gloria. Aquí hay algo muy interesante. La palabra griega que describe a las naciones es etnos. Y aquí tienen ustedes, ustedes no sé si pueden ver esa parte que está en el griego subrayada. ¿Sí la pueden ver? Ahí dice etne. Eso se debe a la ubicación que tiene la palabra dentro de la frase. O sea, sí está conjugada, pero esos son etnos. Y en la Biblia, etnos describe a las naciones o describe a los gentiles. Etnos, de ahí viene la palabra étnico. ¿Okay? Entonces, en Apocalipsis 24 tenemos eso. En el singular, esta palabra puede describir a los gentiles o a las naciones. O sea, no se sabe quién está describiendo. De manera que tenemos un asunto de hermenéutica aquí, de discernir si está refiriendo a las naciones o se está refiriendo a la etnicidad de los gentiles. O está hablando, pues, de las naciones o está hablando de los gentiles. Uno de los dos, ahí no hay de otra. Y nos damos cuenta, el asunto es que aquí hay un traslapo de significados. Está traslapando, tiene un poquito de los dos esto. Está hablando de los gentiles y esto nos recuerda a nosotros que en el estado eterno va a existir una distinción entre los gentiles e Israel. Todavía en el estado eterno, están oyendo bien lo que les estoy diciendo, hay una distinción entre los gentiles e Israel, ¿okay? Pero el asunto en este caso es que está hablando de las naciones, porque la próxima cláusula habla de los reyes de la tierra. Esto está hablando de naciones, como lo pueden ver. Ahora, de manera que van a existir las distinciones nacionales aún en el periodo eterno de la Nueva Jerusalén. Ahora, claro está, los gentiles dirán, bueno, pero entonces Dios no es justo, porque ¿cómo fue posible que esto les dé, que los distinga de tal manera y nosotros distinga de otra manera? Bueno, primero que todo, Jesucristo viene de esa raza. Y segundo, es que no importa que haya la distinción, Dios siempre es justo. Y, claro está, aquí ustedes van a ver otra cosa que es interesante. La idea del internacionalismo, por ejemplo, o el universalismo, donde se quebranta la soberanía nacional, es antibíblica. El comunismo es antibíblico, completamente. ¿Por qué? Porque borra los límites nacionales. Eso es lo que pretende hacer, que todo el mundo llegue bajo la misma egida. Entonces, recuerden lo que estamos estudiando los domingos en estos momentos. Son las cuatro instituciones divinas. Y la cuarta es el nacionalismo, la entidad nacional. Dentro de, fíjense que Dios es completamente justo y las personas que no son judías y que son gentiles o que viven en otros países pueden disfrutar de la vida tremendamente. O sea, no tienen nada que ver, es más, ni siquiera se ponen a pensar lo que están haciendo los judíos y lo que tienen los judíos, porque dentro del sabor nacional existe gran gozo, se puede disfrutar de las peculiaridades nacionales al máximo. Nosotros tenemos dicho y tenemos cosas que a nosotros nos hace reír porque provienen de nuestro país y nosotros las entendemos como son y nos gozamos con ellas. Y a veces vemos al norteamericano y decimos que simple es este norteamericano, pues no tiene la picardía, no tiene el sabor. ¿Sí me explico? Porque es otra cultura diferente. Pero cada cultura tiene sus cosas que son sumamente agradables, sus propias comidas, sus propias bailas, su propia música, su propia manera de ser. Es propio, o sea, y las personas dentro de estos países gozan, se divierten, no quieren otra cosa, viven, cantan canciones nacionalistas, que es mi tierra, canciones populares que hablan de su propio país, o le cantan a las diferentes segmentos, a las diferentes zonas del país, ¿verdad? Porque ahí se criaron y adoran ese lugar, aman ese lugar porque es mi patria. ¿Sí me explico? O sea que no tiene nada que ver con lo que Dios dice, que hay dos diferentes clases de grupos de personas, los gentiles y los judíos, ¿okay? Entonces, pero Dios a todos les puede dar todo. Entonces, el establecimiento del gobierno con el pacto que Dios hizo con Noé y después de la Torre de Babel, nos damos cuenta que Dios esparció a los pueblos de acuerdo a sus lenguas, y esa es la fundación de las naciones. Fíjense en esto. En el libro de los Hechos se nos deja saber que los límites fueron establecidos por Dios y que el nacionalismo es lo que tiene que ver con la entidad nacional, y estas distinciones hechas y establecidas por Dios en su plan para la raza humana las ha hecho para restringir y para establecerlas, a restringir el pecado primero que todo y también para restringir la criminalidad, para establecer estas naciones y que ellos puedan disfrutar, pues, de las cosas que Dios les ha dado. Lo hace también para que la raza humana no se una de nuevo en contra de Dios, como lo hizo en Babel, el internacionalismo. El internacionalismo es fatal, señoras y señores, y nosotros tenemos que verlo por lo que es, y no nos podemos dejar llevar por las mentiras que se escuchan hoy en día. Tú hoy en día escuchas, y es algo increíble lo que se escucha, pero el nacionalismo tiene que regresar, y cuando regresa el nacionalismo, entonces tenemos algo que verdaderamente vale la pena. En esa época, entonces, van a existir naciones, en las épocas de la Nueva Jerusalén, donde van a hablar el mismo idioma. Yo se los he dicho anteriormente, que se hable el mismo idioma, es muy posible que sea el hebreo, y no va a existir una multiplicidad de idiomas en el nuevo cielo y la nueva tierra. Todas las naciones serán obedientes al Señor y vendrán a la Nueva Jerusalén para adorar al Señor. La Nueva Jerusalén es la sede, todo el mundo va a querer ir a la Nueva Jerusalén. Entonces, porque imagínense, cuando las personas vienen y después salen de la Nueva Jerusalén, ¿ustedes saben las cosas que van a hablar de esta ciudad? Las maravillas que van a hablar de esta ciudad. Que la gente va a querer venir solamente para ver las cosas tan extraordinarias, esplendorosas y maravillosas que se encuentran en el país. Entonces, todo esto es parte de ese sabor, de eso que tenemos nosotros aquí en este periodo, pues, de la Nueva Jerusalén. Entonces, hay algo que es muy interesante. Vemos que su morada no va a ser en la Nueva Jerusalén. Estos reyes no van a morar en la Nueva Jerusalén, van a morar fuera de la Nueva Jerusalén. Estos son los creyentes, pues, del reino milenario, y reciben un cuerpo de resurrección que les permite, pues, vivir. Y hay personas que me han preguntado que si van a haber matrimonios y que si van a haber procreación en la eternidad. Y les digo que es algo que no va a ocurrir. Recuérdense que la procreación vino para resolver el conflicto angélico, para que se crearan más personas con su libre albedrío. Pero ya en el transcurso de la Nueva Jerusalén no va a existir eso. No hay necesidad, no va a haber matrimonio. Entonces ellos reciben un cuerpo de resurrección y continúan a la eternidad. Ahora, en el capítulo 21, versículo 24, entonces, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. En Apocalipsis 25 hay algo muy interesante, porque nos va a hablar de nuevo de las puertas que tienen. Recuérdense, antes de pasar para allá, que los reyes de la tierra vienen a adorar a Dios, y como resultado de lo que ellos producen en el estado eterno, entonces van a traerle lo mejor al Señor para su deleite, su disfrute. Va a existir algún tipo de labor, como lo hubo en el jardín del Edén, y al Señor se lo van a traer como lo hicieron en el Antiguo Testamento para adorar a Dios. Ahora, en el versículo 25 tenemos lo siguiente: sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. No sea saber el mismo concepto que venimos hablando nosotros acerca de este asunto de que la brillantez de esa ciudad viene por medio del Señor, que está ahí presente por su gloria. Vamos a parar aquí y en el próximo, pues, continuamos viendo de qué se trata todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Sabemos que estamos viendo cosas del porvenir muy lejanas a nosotros, pasando no solamente la tribulación, pasando el milenio, el reino milenario, sino que en el nuevo cielo y la nueva tierra con la nueva Jerusalén. O sea que estamos hablando de un periodo de tiempo por lo menos más distanciado de 1007 años, que con lo que hemos visto nosotros hoy en día con el adelanto de la tecnología, cómo vemos cosas que antes no veíamos y ahora llegamos a depender de ellas, y eso por la mano del hombre. Nos imaginamos entonces, Señor, por tu propia mano, cómo serán las cosas tan extraordinarias. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete y que podamos con nuestra mente finita comprender estas cosas tan maravillosas y grandes que tú has preparado para el futuro de los que te aman. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.